Muy bien, vamos juntos al libro de Génesis, en el capítulo 6. La presentación de Noé nos va a ayudar a entender un poco lo que el Dios nos trae como señal de este nombre y de esta criatura. Así es que vamos juntos a vivirla, compartirla y entender qué Dios quiere decirnos en esta hora. Así es que vamos a leer en el capítulo 6 de Génesis y juntos vamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios puso límite a partir de ese día a las edades de los hombres. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios Jehová que la maldad de todos los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Concluye el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ven conmigo, porque este pasaje tiene una referencia en el Nuevo Testamento. Nos vamos, está en Mateo, pero quiero leerlo en Lucas, capítulo 17. Está hablando de los tiempos finales. Y le estaban preguntando que cuándo iba a venir el reino de Dios a la tierra, sin darse cuenta que a través de Jesús ya había venido, pero se refería al advenimiento total del reino. Lucas 17. Vamos al versículo 26. Miren esta frase que está aquí, que es el título de esta predicación, que puede ser que sea una serie. Dice: como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús está haciendo una referencia a los días de Noé, y diciendo: como fueron los días de Noé, así van a ser los días finales, cuando el Hijo del Hombre tenga que venir a juzgar la tierra, y cuando Él tenga que establecer su juicio sobre las naciones y los pueblos, se va a parecer igual a los días de Noé. Quiero que vengas conmigo a Génesis, porque vamos a compartir cómo eran los días de Noé. ¿Qué características tenían los días de Noé? Si quizás se están empezando a parecer a nuestros días. Yo creo que sí, que se parecen bastantes. Y vamos a ver que entonces es probable que estamos hace un tiempo donde se asemeja mucho la palabra que Jesús dijo, donde el Hijo del Hombre va a tener que traer juicio sobre la faz de la tierra. Quiero que mires que Jesús en Lucas 17 dijo: como en los días de Noé, así también serán los días donde aparezca, donde tenga que venir al final la obra del juicio de Dios, haciendo que lo que Dios había establecido para la tierra tuviera un principio y también tuviera un fin. En los días de Noé hubo un principio y hubo un fin. Desde Adán hasta Noé pasaron aproximadamente 1100 años. 1100 años. Y en 1100 años la corrupción, el caos y el pecado era tan grande en la tierra que Dios tuvo, ¿qué tuvo que hacer? Destruirla, raerla. En 1100 años. 1100 años donde el hombre no era lo que somos hoy. O sea, que si tuviéramos que mirar entonces la corrupción y la maldad del hombre en nuestros días, yo creo que supera en creces a los días de Noé. Pero la diferencia está en que en aquellos días hubo una familia y un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Pero en nuestros días hay una iglesia que halló gracia ante los ojos de Dios a través de Jesucristo. Si no fuera por eso, si no fuera por la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia de anunciar la palabra y el bien a los hombres, la tierra ya no estaría aquí. A mí me llama la atención cuando la gente dice 50 millones de años, pero amados, en apenas 100 años nos vamos a comer unos a otros. ¿Tú crees que el hombre puede ser capaz de sostener tantos años una tierra sin haberla destruido ya? Si en apenas 25, 30, 40 años ya los inviernos ya no son inviernos ni los veranos son veranos y ya no sabemos si es primaveras, otoños. Entonces imagínense el nivel de corrupción y de pecado que ha alcanzado y de caos. ¿Qué se parecen los días de Noé a nuestros días? ¿En qué se parece? Primero quiero decirles que el versículo 6 es un versículo muy apropiado. Dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto es una expresión difícil de entender porque el dolor de Dios no es un dolor físico, es un dolor espiritual. Dios no tiene ojos, ni boca, ni narices como nosotros la vemos porque es espíritu, pero Él ve, Él huele, Él percibe, Él habla. De la misma forma aquí nos está hablando de lo mismo. Nos está diciendo que Dios no cambia. Más bien, la actitud pecaminosa del hombre, escucha esto, ha puesto en actividad de parte de Dios la justicia, la rectitud y la necesidad de un juicio. Te lo repito, no es que Dios ha cambiado, sino que por las actitudes de los hombres, Dios ha tenido que poner en cuenta atrás el juicio, por cuanto es justo, fiel y recto. Entonces, la cuenta atrás está en marcha. En aquellos días ya estuvo, en los días de Noé. Y Dios había pulsado un botón imaginario donde dijo, cuenta atrás, voy a raer de la tierra a los hombres que son impíos delante de mí. Pero en medio de todo eso Dios dijo, bueno, hay alguien, hay una familia, hay un hombre, hay un linaje que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo son los días de Noé? Los días de Noé fueron días muy, muy especiales en cuanto a las cosas que acontecieron, pero que muy poco difieren a las cosas que están aconteciendo hoy. Si miras el capítulo 6, lo primero que habla es de los cruces, los matrimonios, las parejas que se establecen entre hijos de Dios e hijas de hombres. Cuando vas al pasaje de Lucas, ahí dice que en los días de Noé se daban en casamiento. ¿Qué tan importante es el casamiento ahí? Dice que comían y bebían y se daban en casamiento. ¿Qué está diciendo eso? ¿A qué se refiere eso que se daban en casamiento? Desde el linaje de Adán surgieron dos hijos, Caín y Abel. Caín fue un linaje que pecó contra Dios y todos los hijos de Caín y la continuación de Caín fue un linaje de hombres perversos delante de Dios. Caín mata al linaje de Dios llamado Abel, y Dios tiene que tomar a Abel y darle un sustituto por cuanto Abel ha muerto. Y entonces levanta a un niño que se llama Seth. Y desde Seth aparece una generación de hombres y de mujeres que empiezan otra vez, dice la Biblia, a invocar el nombre de Dios. De repente esas dos líneas empiezan a crecer juntas sobre la faz de la tierra. Pero llega a los días de Noé, 1100 años después, y se mezclan. Y aparecen que los hijos de Dios, el linaje de Dios, se mezcla con el linaje de los hombres. Un hombre pecaminoso, un hombre que no buscaba, que no amaba, que no quería, que no relacionarse con Dios. Y al mezclarse surgieron generaciones que olvidaron las cosas de Dios. ¿Cómo es entonces los días de Noé? Los días de Noé son días donde hay pactos ordinarios, así le he llamado yo, pactos ordinarios, comunes. Hombres que se dan el casamiento sin entender los linajes espirituales. Se juntan, se separan, se vienen, se tienen, tienes hijos donde quiera y ni entienden lo que significa tener un hijo. Ni tienen la capacidad de entender lo que es la mezcla espiritual, lo que son linajes de justicia, linajes de impiedad, mezclando, haciendo de un pacto sagrado para Dios como es el matrimonio, para edificar. Si tú te vas a la Biblia, dice que Dios le puso al hombre y a la mujer un legado, levantar una generación para Dios. No era tener hijos, sino levantar un linaje para Dios. ¿Pero qué hicieron los hombres? Los hombres se encargaron de unirse y de hacer el matrimonio solamente un acto físico, sin importar lo espiritual y permitiendo que lo que surgiese de esas generaciones y de ese linaje fueran hombres y mujeres lejos, apartados, sin entendimiento, sin conocimientos de Dios. Por tanto, los días de Noé eran días de bodas y casamientos, de borracheras, de comilonas y de hacer lo que uno quería sin importar qué eso significaba. ¿Se parece eso a nuestros días? ¿Hoy la gente sabe lo que es casarse? Ni lo entiende. De hecho, ya ni tan siquiera quieren hacerlo. Ya simplemente se juntan. ¿Porque para qué? Entonces, ¿qué sucede? No existe, no hay una realidad de entendimiento de lo que significa un pacto en Dios. Son días de pactos ordinarios. Yo le diría que ya ni pacto tiene nombre, más bien son contratos, donde cada uno va a poner una parte y cuando algo no interesa, lo cancelamos. Días donde los hijos de Dios se mezclaron con hijos de hombres, donde los yugos desiguales ya es algo muy común, que personas, hijos de Dios, se quieran casar con hijos que no son de Dios. Eso ya, bueno, papá, es que yo... Bueno, pues es que Dios ha establecido un mandamiento para bendecir a la humanidad y es que la justicia nace en linajes de justicia. Cuando se une la justicia y la justicia. ¿Por qué los linajes de José y de María en el libro de Mateo, de Lucas, que aparecen todos los nombres? Para que se vea que desde el comienzo el linaje de José es un linaje de justicia y el linaje de María es un linaje de hijos de justicia. Para que se sepa que Jesús nació en una casa donde Dios protegió enormemente el linaje. Entonces, hoy nuestros días son así. Hijos e hijas que se dan en casamiento sin entendimiento. Segundo, dejaron de ser una generación de revelación, de espíritu, de invocación sobrenatural, porque su única misión era comer y beber sin participar de la relación. En la Biblia comida y bebida es muy importante porque se liga al pecado. De que comiendo, Adán y Eva pecaron. Porque comer significa participar, hacerte uno con lo que comes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre come y bebe, en una relación natural y común, donde comamos, bebamos, sin entender lo que significa participar de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué Daniel no quiso comer de la comida de Nabucodonosor? Porque se trataba no de comer comida, se trataba de participar de un alimento que había sido ofrecido a los dioses. Se trataba de no participar de lo mismo. ¿Y por qué Dios le hace partícipe a los sacerdotes de la comida que se trae como sacrificio a él, para hacerle al sacerdote partícipe de lo que es lo que Dios le da, lo que es la relación, lo que es la intimidad, lo que es el conocimiento, lo que es Dios para nuestras vidas? Entonces, en aquellos días, yo creo que en estos también, comemos sin participar de lo eterno. Participamos del pecado, del vino, de la mezcla, de la disolución. Pero hemos olvidado la relación, la invocación a Dios, el espíritu. Creo, me han dicho que yo hoy voy a tener una oportunidad de estar con mi familia para participar juntos y comer juntos por celebrar que Noé está con nosotros. Y créanme que desde ayer le estoy diciendo a Dios, Señor, no sea comida, no sea comida. Porque comida es comida. Comida la comes en cualquier sitio. Lo importante es cómo la comemos, con quién la comemos y qué hacemos, de qué participamos cuando la comemos. Eso es importante, muy importante. Porque cuando nos alegramos con los que se alegran con Dios, Dios está contento. Y cuando participamos con los que participan con Dios, Dios está feliz. Pero cuando hacemos muchas cosas con gente que no participa de Dios, Dios no le agrada. No sé si tú te acuerdas que la gente que bebe mucho y come mucho al final acaba demasiado contenta, si no borracha. Pero es que ¿sabes qué pasa? Noé, años después, ¿qué le pasó? Que se emborrachó igual. Qué curioso. ¿Te acuerdas de los hijos de Job? ¿Qué hacían ellos? Comían y bebían, pero no participaban de lo eterno. ¿Y qué pasó? Vino un viento solano y tiró la casa. Por eso a veces cuando papá te dice, no, hijo, es que no es bueno participar de esto. Cuando te dice tu hijo, papá, es que todos están celebrando Halloween, pero es que no es Halloween, ni es una calabaza risueña. Es más que eso. Es lo que significa, lo que representa. ¿Con qué participas? No es que te vayas a comer con personas no cristianas y no puedas hacerlo. Sí lo puedes hacer. El asunto es lo que participas. ¿Cuál es la conversación? ¿Qué es el ambiente? ¿Cuál es la sustancia que queda después de ese tiempo? Dios quería participar. ¿Qué dice Jesús? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene a mí, oye, yo abro la puerta, yo entraré a él, ¿y qué? Cenaré con él. ¿Qué es eso de cenar? Participar, comunión, intimidad, relación. Borrachos de su fruto, porque el hombre en este tiempo está muy borracho de las cosas que hace. Y cuando alguien hace bueno, sale su foto. Por eso yo, me hace mucha gracia pensar que aún las personas que aman a Dios, o que sirven a Dios, o que predican, lo primero que sale en sus fotografías son sus imágenes. Y yo siempre he dicho, pero vamos a ver, qué importante es que se sepa cuál es tu imagen. Entonces el predicador ya. Entonces ya es todo buscado. Y James Bond. Todo un marketing de la imagen de la persona. Entonces lo importante primero es que tú vas a escuchar. Tú date cuenta, los vídeos de YouTube, la imagen que ponen es la que te llama que toques o no. Yo cuando veo esos vídeos de paisajes así que son tan así, yo digo, uff, esto, qué feo me suena. Pero cuando ves así una imagen, me dice, oye, esto me gusta, ¿eh? Esto me llama. Uy, esta imagen. Oye, este hombre, esta persona, oye, se ve bien, oye, se ve elegante, James Bond espiritual. Borrachos del fruto. Número uno, ya lo dije, tiempos de pactos ordinarios, han dejado los pactos sobrenaturales. Tiempos de comidas sin participar de lo eterno y de lo santo. Tiempos llenos de hijos violentos. Aquí aparece una palabra, gigantes. La palabra gigante es nefilín. Nefilín. Los gigantes son los nefilines. Gigantes. Que no se trata que tuvieran mucha o poca altura, sino que se trata de algo más. La palabra nefilín en el original significa apóstatas, inclinados, tiranos, derribadores. La palabra exacta es caídos. ¿Cómo fueron los ángeles caídos el día que el diablo cayó del cielo? ¿Cómo son ángeles caídos? ¿Cómo es la generación que olvida a Dios? Hombres caídos. Los nefilines tienen una especialidad, provocar que más gente caiga de la presencia, se vaya de la presencia, invoquen el nombre suyo, hagan ciudades como Caín grandes, para hacerse grandes sin invocar a Dios. Esta es la generación de hoy, muchos gigantes haciendo caer a los santos, muchos hombres y mujeres haciendo caer a los que son de Dios. Ayer yo estaba en una tienda buscando un pequeño regalo. Yo estaba mirando, Dios mío, bueno, ¿cómo se puede hacer mucho con tan poco? Y estaba viendo una chica que había allí en la tienda, hablando con dos mujeres mayores que habían venido de Murcia para, pues para algo. Y entonces, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el Reiki? Y yo puse así Reiki porque yo sé lo que es Reiki. Ahora les voy a explicar qué es eso. Entonces estaba hablando de Reiki. No, porque está bueno, porque fue bueno, muy interesante, ¿verdad? La sesión que tuvimos. Sí, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que yo me quedé ahí y un poco. Dice, es que luego cuando llegué a casa, después del Reiki famoso este, me quedó un poquito así porque yo llegué a casa y todo el cuerpo se me movía y no podía controlarlo. Y empecé a tener espasmos y me caí al suelo y mi mente estaba por otro lado. Y dije, yo decía, ¿cómo son esto a posesiones? Y decía la chica. Y claro, yo me asusté un poco, dice, al punto que luego en la noche cuando soñé, pero no, dice ya, yo no un sueño normal. No, no, estaba tan interesante la conversación que yo le dije a una persona, pase, que yo me quedo un poquito aquí. Me puse a mirar así como que miraba un aprendiz y me puse a poner aquí. Y entonces la mujer empezó a decirle, bueno, es que eso son cosas normales, algunos lo toman de una forma, de otra hay que tener tranquilidad y niveles, porque uno va entrando al principio y luego va llevando allí. Dice, sí, pero es que no fue un sueño normal, fue algo, dice, yo vi personas que se materializaban delante de mí y me tocaban y yo estaba muy incómodo y pasé una noche horrible. Cuando me dijo personas que se materializaban, dije, ¿qué habrás visto tú? Reiki es un culto budista, donde hay varios niveles y donde a través de la imposición de manos tú le transmites energía a la gente, energías positivas que van a producir sanidades, y hay varios niveles. Hay un Reiki que se hace físico ahí y un Reiki que se traslada. Tú estás en Madrid y te están mandando las ondas a ti, a Madrid. Y después llega un nivel donde entras a una invocación más fuerte y entonces dejas al subconsciente. Hay una palabra para eso, se llaman demonios, no tiene otra manera. Donde hay un control demoníaco de la vida de la gente, donde al final la gente ya no sabe lo que tiene que hacer. Y tan normales, tan lindo, tan snob, tan look, tan guay. Y le hablas a alguien de Dios y se ríe. Eso. Este es el mundo que vivimos, así. Gente haciendo el mal, produciendo y provocando a personas para que caigan, para que se alejen, para que apostaten de su fe. Generaciones de hombres llevando a otros a caer. Apoderados de un espíritu opositor, peleadores contra Dios, opositores de su mensaje. ¿Tú encuentras gente así hoy? Todo tiempo encuentras gente así. Entonces, como los días de Noé se parecen a nuestros días, yo creo que con aumento. Tercero, a mí me gusta el versículo 2, que viendo, diga conmigo, viendo. Esta es una generación, ¿cómo? Visual. Hoy no se lee, ni se escucha, se ve. Hoy es clic, clun, clan, clun, clun. Tutan, pim, pam, pim. Hoy no se escucha ni se lee, se ve, todo es visual. Esta es una generación que solamente quiere ver. Es una generación que quiere ser impactada en lo que ve. Una generación visual que no escucha, que no oye, impactada, pero no obediente. Porque la palabra, amado, para oír en la Biblia es obedecer. Y hoy la gente quiere ver, pero no quiere, ¿qué? Obedecer. Aún la gente te dice, si no veo, ¿qué? No creo. Esa es la generación de este tiempo. Capaz de ver lo hermoso, lo deseado, para tomarlo para sí. Una generación que quiere poseer. No aman. Porque hoy Ya no se ama, porque amar es entregar. Hoy se quiere, yo quiero eso, porque lo que quieres es poseer. Eso es lo que te interesa, poseer. Una generación que busca solamente la sensación. Poseedores, controladores, desafiantes, abiertos en sus ojos, pero cerrados en el corazón. Una generación sin profundidad. No son profundos. La gente es muy liviana, muy básica, como animales, muy básico. En cualquier lugar, en cualquier sitio, de cualquier manera, de cualquier forma, básico. Catalogados por lo que vemos. No sé por qué me llamó la atención los días en que Samuel elegía al rey, le dijo Dios, no mires qué, lo que está en tus ojos, mira lo que está detrás, lo profundo, el corazón. Así es Dios, Dios es especialista, no en lo que ven los ojos. Tú y yo somos insignificantes para la gente, somos muy insignificantes. Cuando tú vas a una tierra como esta y tú eres extranjero, tú eres insignificante para esta tierra. Cuando tú no eres del color del pueblo de aquí, tú eres insignificante para la gente. Cuando tú no eres rubio con ojos azules, tú no eres guapo, tú no calificas. Cada vez más en las tiendas de moda, las chicas que atienden y los chicos cada vez más blanditos, cada vez son más blandos. Y las chicas tienen que ser, o estas negritas que son así muy, muy afros y que les llaman mucho la atención, o tienen que ser muy, muy, muy guapas y elegantes. ¿Tú has visto alguna persona en una de estas tiendas con 125 kilos? Todas las que veo yo, talla 33, 34, 32. Los que tienen talla 42, 44, ya eso, ya... Los que tienen michelines y demás, eso ya... Los que no muestran los ojos azules, no, hombre, prototipo de la belleza. Así es, una generación sin discernimiento espiritual. A los hijos de Dios se les abrieron los ojos con las hijas de los hombres y miraron el desfile de modelos, pero no miraron el corazón. No tienen discernimiento. No pueden ver lo que hay detrás de la gente. No tienen capacidad de ser sensibles a la voz y al aullido de personas que sufren, que están dolidas, que están enfermas, que están tristes. No escuchan, no ven, no atienden. Dicho sea de paso, el Reiki no es gratis, ¿eh? ¿Te crees que es gratis? No, hombre, ¿cómo decíamos el jueves? No, hombre, lo del diablo es gratis. No, hombre, no, eso hay que, ¿cómo? Eso hay que cotizar. Ay, Dios mío. Número uno, a ver, ¿quién se acuerda del número uno? Pactos ordinarios. Número dos, una generación que no quiere participar. Quiere comer y beber, pero no participar. Más bien lo que participa es del pecado. Número tres, una generación de nefilines, hombres violentos que hacen caer a otros. No solo que viven caídos, sino hacen caer a otros. Yo he dicho alguna vez, y usted lo sabe, que una cosa es caer y otra cosa es vivir caído. Una cosa es pecar, otra cosa es vivir pecando, eso es otra cosa. Tú puedes pecar y Dios te perdona. Lo que no puedes hacer es vivir pecando y decir, Dios mío, perdóname, pero es que me gusta. No se puede hacer eso. Una generación visual, una generación impactada, pero no obediente, no tiene corazón para Dios, no tiene sentido. Una generación sin profundidad. Quinto, una generación, lo peor de todo, inclinada hacia el mal. ¿Cómo es la gente hoy? ¿Inclinada a qué? Al mal. Cada vez más inclinados al mal. Sin sucesos divinos. Llenos de caos, de oscuridad. ¿Cómo era Génesis 1? Caos, oscuridad. No había nada sobre la faz de la tierra. Vacía, sin vida de Dios, así es la gente, sin vida de Dios, sin un Dios a quien buscar, viviendo en la oscuridad más extrema, llenos de mística, porque eso se lleva mucho, la mística, pero no tienen piedad ni devoción a Dios. No invocan al verdadero Dios, invocan cualquier cosa. Un día saldrá la religión de las ranas, todo el mundo a buscar ranas, a ver si hay... Hay que inventar. La iglesia maradoniana, hay que inventar, amados. ¡Qué necedad! La iglesia maradoniana. Maradona es Dios, o sea, es que es una absurdez tan grande, es tan absurdo, porque si dijéramos, bueno, al fin y al cabo es una buena persona, un buen hombre, pero papá, como dice el argentino, papi, che, papá, ¿qué querés que te diga? Una generación totalmente oscura, vacía. Me gusta esa frase, sin sucesos divinos. Porque es así. Son tan naturales que no encuentran nada divino a su alrededor. Pero, ahora empezamos con lo positivo. Pero, gracias a Dios. Donde el Espíritu de Dios, como en el principio, se movía sobre la faz de las aguas, engendrando en la oscuridad. Porque así es el Espíritu de Dios cuando comenzó en la tierra. Engendró en la oscuridad. La tierra estaba como vacía, desordenada, caótica. No había nada. Todo eran tinieblas. Y el Espíritu se movía en medio de esas tinieblas. Y en la oscuridad, Él gestaba. Moviéndose en el caos, donde parece que nada va a suceder. Usted nació en oscuras. Vivió 9 meses en oscuras, hasta que un día, ¿qué? Salió a luz. Así es el mover del Espíritu de Dios. Gesta en la oscuridad, gesta donde parece que no hay nada, donde en miles y millones de personas no quieren ni aman a Dios, donde millones de personas ofenden a Dios y a su nombre, no lo glorifican, pero el Espíritu no se deja provocar. Gesta en la oscuridad, en el caos, en el vacío. Aún en la vida de muchas personas que están en profunda oscuridad, Dios está obrando en oscuridad, pareciendo que no pasa nada. Pero un día, como en Pablo, salen a luz. Y se aparece una luz brillante y Pablo abre los ojos. Pablo era un hombre ligado a la oscuridad, al pecado, a la necedad, a la religión. Oscuro en su vida, dañino, ofensivo. Y Dios lo hizo. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando creó la tierra? Dijo, sea que la luz. Y así es Dios ahora. ¡Amén! Dios gestando en la oscuridad, donde tú crees que parece que Dios no está haciendo nada. Porque si usted no piensa eso, yo lo he pensado muchas veces. Pero Señor, es que no estás haciendo nada. Cuando ves que la gente te ofende, dices, Señor, pero mándales un rayo. Demuéstrales que estás vivo. Y Dios no se deja provocar ni por oscuridad, ni por ser persona dañina, ni porque tú seas una persona ofensiva, ni porque no lo ame, ni porque le ofendas, no se deja provocar. No se deja provocar ni por la iglesia, que se parece más a veces a una religión que al cuerpo de Cristo. Dios se mueve y engendra para dar la luz un día donde va a haber sucesos de Dios. ¿Qué he dicho antes? Una generación que no tenía ¿qué? Sucesos de Dios. Pero va a haber un día ¿de qué? De sucesos de Dios. ¡Amén! Un día improbable, extraño, pero un día de impactos. Un día que tú crees que nunca pasará nada. Cuando ves a tu marido que vuelve en las mismas condiciones. Cuando ves a tus hijos que no oyen lo que tú les dices. Cuando ves a las personas que no quieren escuchar. Cuando ves que a la iglesia le resulta tan difícil predicar, tan difícil subsistir, donde ofrendar es un problema, donde dar cada vez es un problema mayor, donde las finanzas ahogan a la gente y la gente ahí pensando, Dios, ¿dónde estás tú? Dios está gestando en medio de esa oscuridad. Y donde tú piensas que nada está pasando, Dios está pareciéndose a los días de Noé, porque en los días de Noé nada parecía pasar, pero ya él había puesto un hombre que empezó a crecer como muchos,
pero que de alguna forma, como dice la palabra, fue un varón justo, perfecto en su generación, que quiso caminar con Dios, pero no había salido a luz. Quizás pocos lo conocían. Desde el día que Dios le habla aquí a Noé, hasta el día que él sube al arca, él sube con 600 años. Se cree que probablemente el arca se construyó en 120 años, que no está demostrado, pero 120 años, y se cree que Noé aquí tendría unos 480, 500 años. ¿Dónde estaba Noé 500 años? Pues si tengo que esperar yo 500 años para que aparezca el suceso de Dios. No, Señor, ven antes, por favor. Da luz antes. Pero así es. Al hombre se le olvida muchas veces que su esposa ha sido embarazada porque no ve nada. A la mujer no, porque lo siente, pero hay momentos donde dice, bueno, ay, sal ya, sal ya. Pero Dios ha permitido que aún el Espíritu de Dios se mueva en la oscuridad. Eso es difícil de entender, pero es así. Que Dios tenga que salir a luz para separar la luz, ¿de qué? De las tinieblas, pero al principio todo parece tiniebla. Días de gracia. Diga conmigo, gracia en oscuridad. Días de vida de Dios. No solo días de existencia, porque tú y yo vivimos muchos días de existencia, pero pocos días de Dios. Hay mucha vida de Dios, pero a veces solamente existencia. Parece que nosotros existimos, sobrevivimos y subsistimos. Pero Dios nos ha llamado a vida, vida de Dios. Versículo 8, pero Noé halló gracia. Días donde lo oportuno es terminar, acabar, raer de la tierra. Sí, esos días dice Dios, acabo ya con todos aquí. Ya, me he cansado de esta gente. ¿Tú no crees que Dios puede pensar lo mismo hoy? Eso es lo que usted y yo pensamos. Porque eso es lo que usted y yo pensamos cuando estamos mal. Ya, no vengo más, no voy más. Ya, estoy cansado de esto. Mi amor, ya no peleo más por mi matrimonio. Estoy cansado de pelear por mis hijos. Esos días donde pensamos que lo más oportuno es terminar todo. ¿Para qué orar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? Prefiero morir. No se te ocurra decir eso ni en broma. Porque si un día te ves ante la muerte, muy cerca, vas a decir, ¡ay, no, 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 no! Era de broma, era de broma. ¡Lo borro, lo borro, lo borro! Así decíamos cuando era morir. ¡Lo borro, lo borro, lo borro, lo borro! Pero días donde nos arrepentimos de todo lo hecho, de todo lo emprendido, decimos, Señor, no mereció la pena esto, tanto trabajo, tantas cosas, ¿para qué seguir? Señor, aquí, ¿para qué seguir? ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Ay, déjame que viva un poco, que estoy cansado de tanto pelear aquí todas las mañanas, orar, pelear para que la gente busque a Dios, hablarle a las personas que no quieren escuchar, trae para acá, trae para allá, lleva esto y aquello, ay, ya no quiero más de eso. Y todo el tiempo pareciese que ese es lo más oportuno. Terminar, acabar. Pero Dios está gestando donde no vemos ni conocemos. Está gestando en el Espíritu, donde quizás tú no lo estás viendo. Gestando en los días donde los conflictos no te dejan ver la victoria ni la salida. Gestando en los días donde tú sientes que ya, ya no sigo más. Y Dios no se deja provocar por eso. El mismo Dios dijo, ¡ah! Pero es una advertencia a nosotros para hacernos ver que Dios en el Espíritu estaba gestando un plan. Que en su pensamiento, en lo que pudiera parecer el hombre pensar,
lo que Dios piensa que Dios tendría que haber hecho es acaba con todo. Cuando tú tienes un problema con alguien y no logras resolverlo por tiempo, por años, y los conflictos se hacen grandes, ¿cuál es tu salida? Chao, se acabó. Cuando tienes un pacto de un negocio con alguien y las cosas no van bien, ¿qué haces? Separémonos. ¿Qué pasa cuando los matrimonios andan en conflicto? ¿Qué es lo mejor? Vámonos cada uno por un lado. ¿Sabes la frase que tú has escuchado muchas veces en tu matrimonio? Sí, usted como cristiano lo ha escuchado. Nos separamos. Y quien sea valiente y no haya escuchado esa frase como cristiano, que levante la mano. Ándale. ¡Ah! ¡Ah! Porque cuando llega el conflicto, cuando llega el desamor, cuando llega el dolor, cuando no vemos salidas, cuando las cosas no se ponen bonitas, cuando se ponen difíciles y duras, entonces te dan ganas de hacer lo que dijo Dios, que Dios lo está diciendo porque eso es lo que el hombre haría. ¿Eh? Ya, ya. Y Moisés estaba escribiendo y decía, Moisés, sí, Señor, eso es lo correcto, ráelos de la tierra. Qué bonitas las frases de Moisés estos días orando en la rebelión de Coré. No, Señor, no, no. Poniéndose en medio, no acabes con ello, no, por favor. Esa es la iglesia, ese es el espíritu de Cristo. No les hagas eso, no, por favor. Dice, vete para allá, Aarón, levanta el incensario, vamos, dale, que se acabe la mortandad, que si no, no queda aquí títere con cabeza. Dice, Dios paró la mortandad. Ese es el espíritu de Cristo. Gracias a Dios, si no hay. Los conflictos, Dios los usa para allanar el camino a la salida. Y hay momentos donde los caminos los haces tú y otros caminan detrás de ti, pero al que más le cuesta hacerlos es al que estuvo picando por ellos. Las autopistas, los túneles, los cruzas tú. ¿Pero quién trabajó sobre ellos? Noé fue un picador de túneles para que usted y yo ahora caminemos en torno a una gracia. Cristo tuvo que picar para llegar al Padre, para que tú llegaras al Padre, y con su muerte allanó el camino. Días donde los Noés están saliendo a luz. ¿Dónde están los Noés? No había ninguno Noé aquí en este lugar. No había ningún nombre. Yo recuerdo que había una vez uno que se llamaba Noah. Que Noah es Noé en inglés. Y yo siempre decía, pero llámalo en español. No, que a mí me gusta Noah. Pues Noah, hala. Si te gusta Noah, pues hala. Tú eres la mamá y el papá. A Noah. Así somos. Y dijo Dios, no se van a quedar sin Noé. Se van a quedar sin Noé. Y vino repentino. Como cada hijo que a veces ha venido sin que usted lo supiera, repentino. Y lo esperaba y vino. Y algunos han llorado y dicen, no me prometiste, pastor, que yo iba a tener hijo. No, pero lo vas a tener igual. Te profetizo, ¿no? Si Dios ha dicho, lo vas a tener. Así es. No me mire, pastor, que si me mira... No, yo no miro a nadie. Yo solamente sé que cuando Dios ha determinado que algo nace, algo nace. Y es hermoso cuando Dios expresa que Noé halló gracia ante sus ojos. Me gusta de este tiempo que Dios expresó su dolor, su descontento y su deseo de juzgar. Y mientras en medio del caos y la mediocridad, aunque él expresaba que iba a juzgar y que le dolía y que estaba descontento, en medio de todo eso, él gestaba. Con su boca estaba diciendo, raeré de la tierra, pero su corazón estaba gestando la salida. Él por un lado estaba diciendo, este pueblo de oídas me invoca, pero su corazón está lejos de mí, pero estaba poniendo la salida, Jesucristo. Siempre Dios puede poner a tu alrededor y decir, no me gusta lo que haces, estás mal en tu camino, iglesia, no me obedeces, no me sirves, no me buscas. Pero Dios, en el espíritu, en la oscuridad, está gestando la salida. Está permitiendo que fluya la salida de Dios en la mediocridad.
una generación de gracia, una generación de gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tu plenitud tomamos todo, como gracia sobre gracia, porque sobre donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué sobreabunda la gracia? Porque donde más caos hay es cuando más se necesita la gracia. Y cuando más oscuridad hay, más se necesita ¿qué? La luz. Hay días donde usted levanta las ventanas, la luz que entra de fuera es tan fuerte que usted no necesita encender la luz. Pero cuando hay días de invierno oscuro donde usted abre la ventana y no hay luz, ¿qué tiene que hacer usted? Encender la luz. Así pasa. Dios está encendiendo la luz para un nuevo amanecer en la iglesia. Y esto no es un mensaje que yo me he inventado. Lo he escuchado por varias semanas y meses. Dios está gestando generaciones de hombres que se están perfeccionando en el caos. Noé sale a luz para salvar un linaje y un futuro. Podemos afligir el corazón de Dios con nuestro pecado. Podemos hacerle un dolor muy inmenso, muy grande en el corazón de Dios por nuestras actitudes, pero no vamos a poder hacer que Dios se empeñe en cumplir su propósito en nosotros. Así es que por más dolor que le produzcas a Dios, eso no le va a quitar a Dios. Su principal idea es que tú seas el hombre y la mujer que Dios te ha llamado ser. Así es que no se deja provocar por lo mal que tú te portes. Es que Dios te ama igual y va a cumplir su propósito en ti, aunque tú parezcas la más mala de todas. No importa. Eso a Dios no le importa. Pablo era malo, malísimo. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Y más malos que la quina. Eso lo oía yo cuando tenía 4 años. Tú no lo sabes lo que es eso, pero yo sí. Los hermanos mala sombra. Dos vestidos de vaquero de negro. Y eran malos de verdad. No importa, no importa, no importa. Dios, no le importa que le aflijamos el corazón. No importa que nuestros pecados sean tan sumamente grandes. Dios no se deja provocar. Él está empeñado en cumplir su voluntad. Se rompió la vasija. Pero Dios dijo, voy a hacer otra nueva. Diga conmigo, se rompió la vasija. Y dijo Dios, tranquilos, yo voy a hacer otra. Si tengo la capacidad de crear, eso no se me ha agotado. Si yo puedo crear, volvió, hizo una nueva. Porque Noé fue un barro nuevo para Dios. Y cuando tú ves el libro de Génesis capítulo 9 y el libro de Génesis capítulo 1, tú ves que han pasado a mano 1100 años desde ahí. 1100 años. Y lo mismo que dijo Dios en Génesis 1, y te bendeciré, extiéndete, bendeciré, procrea, llena la tierra, sujúzgala. Lo mismo que Dios le dijo a Noé. Cuando salió le dijo, Noé, igual que le dije a Adán, llena la tierra, sojúzgala, vamos, procrea, haz una generación para mí. Hizo lo mismo. Se le fue aquel cántaro llamado Adán, se le echó a perder, pero con el mismo barro que hizo Adán, hizo a Noé y levantó una vasija nueva. Y gracias a Dios que dijo, ya no voy a destruir más al hombre con un diluvio, porque si no hubiera habido 200 más. Dijo, no más, porque estos... A la siguiente la vuelven a hacer otra vez. Si no pierden, la empatan, pero estos no doblan su cerviz a mí. ¡Qué bendición de Dios! El entender que Dios es especialista en tomar lo roto y hacerlo algo nuevo. Noé es un camino para comenzar de nuevo. ¡Amén! ¡Noé! Yo tengo un nieto que se llama Noé y cada día que lo menciono y lo ves y juegue con él, Dios me va a recordar que es el comienzo de un camino, que Noé es un camino para volver a comenzar en él. Y Por años hemos tenido una visión de arca y por mucho tiempo hemos pensado que la visión se murió. Y dice Dios, no, es un camino nuevo para llegar a cumplir los propósitos de Dios. Y lo importante no es el sitio, lo importante es la visión. No te olvides que lo importante no son los lugares. Dios no le importa un sitio, Dios le importa las personas, las vidas, los propósitos. No le importa. No tiene una fijación expresamente por algo natural. Él tiene una fijación clara que es su voluntad sobre la voz y el hombre para que su voluntad se cumpla en el espíritu del hombre. Así es que Noé es un camino para volver a comenzar de nuevo. Noé es el Espíritu de Dios que manifiesta el camino para volver al principio. Génesis 9 es Génesis 1, igual. En aquel tiempo eran 2 y aquí ahora son 8. Y un montón de animales dando vueltas. ¿Y sabes qué pasa? En el arca estaban los lentos y los rápidos. Estaban los caracoles debajo de las gacelas. Y los dos valían. Y estaban los osos y los hormigueros. Y las hormigas, entonces, osos hormigueros. Se ve que se juntaron y salieron los osos hormigueros. No. En el arca había gente como usted, como yo. Gordos, flaquitos, altos, bajitos, feos como yo, guapos como usted. Todos. Él nunca nos dejará sin una forma ni una manera de volver a Él. Nunca. Nunca te corta los caminos para volver a Él. Puedes estar muy lejos, pero el día que tú quieras regresar, el camino está dispuesto para que regreses. Amén. Póngase contento. Míralo ahí, mi nueve. Ya está diciendo amén desde niño. Días de Noé. Días de Noé. Días que comenzaron con los ojos de Dios sobre una casa. ¿Usted cree que Dios ha quitado los ojos de esta casa? Si los hubiera quitado, ¿dónde estaríamos? Si no nos hubiera perdonado, ¿dónde estaríamos? Si no nos hubiera amado, ¿dónde estaríamos? Si hubiéramos tenido que hacer caso de todo lo que se ha dicho, estaríamos ya no en bajo tierra, después, lo siguiente. Dios tiene sus ojos puestos sobre una casa. Yo sé que los tiene sobre su iglesia universal, su iglesia en la ciudad, pero yo quiero hablarle a esta casa y Dios tiene sus ojos puestos en esta casa. La casa de Noé. Ahora tenemos Noé. Antes teníamos arca y no teníamos Noé. Ahora vamos a tener las dos cosas. Una casa que consoló el corazón de Dios. Porque en medio de tanta tristeza, donde habla de Dios su aflicción, ¿qué pasó? Noé, que fue un consuelo para Dios. Y donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana, cuando Noé invocaba su nombre, decía Dios, ¡oh, qué bien me suena! ¡Qué bonito! No tiene micrófono, pero qué bien se le oye. Una casa que lo consoló, porque Noé lo obedeció. El consuelo de Dios, ¿sabes cuál es? Que le obedezcas. ¿Cuál es el consuelo de un padre? ¿Que su hijo qué? ¿Tú, el consuelo de un padre es que su hijo le dé muchos besitos? ¿Que su hijo le diga, papita, te quiero? Lo que más consuela el corazón de un padre es un hijo que acepta el consejo, que obedece, que sigue las reglas que papá le dice. Eso es lo más hermoso. Que cuando papá dice, no, hijo, esto no. Vale, papá, yo lo que tú quieras. No lo entiendo, pero si tú lo dices que está mal, no lo voy a hacer. Todos los niños dicen eso. Casi eso por el larguero ahí, casi gol. Una casa que no entendió todo lo que acontecía
pero edificó futuro. Amado, no vamos a entender, yo no voy a entender todo lo que yo he vivido. Yo hay momentos que digo, Señor, prefiero no pensar. Prefiero no pensar. Porque no entiendo todo lo que he vivido, pero es que no lo entiendo nada. Tan malo era, Señor, tan malo, malo. No lo entiendo, Señor. Pero todavía Dios dejó un hilo que dijo, edifica un arca para mi futuro. No entiendes el significado de lo que pasará, pero edificas. Porque Noé no sabía lo que era llover. No había llovido nunca sobre la faz de la tierra. Hazme un arca porque va a Brebu. Y dice Noé, ¿cómo? Dice Dios, Brebu. Dice, ¿cómo? ¿Y qué es eso? Ya lo entenderás. Tú edifícame. Y dice la gente, ¿qué estás haciendo, Noé? Ah, estoy haciendo un arca porque va a Brebu. Y dicen ellos, ¿qué? No lo entiendo, pero Dios me ha dicho que lo haga. Y dice, Dios mío, ya pensábamos que estabas un poco flojo, pero ya con esto estás ya de verdad de meterte en un psiquiátrico, Noé. Una casa que vería un suceso extraordinario dentro de la oscuridad de sus días. Diga conmigo, un suceso extraordinario en la oscuridad de nuestros días. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si estás en un tiempo tan difícil donde no ves nada, de repente Dios, ahora me ha venido el corazón de este pueblo a mí. Ahora me van a buscar y hace Dios, ¡boom! Y abre los ojos. Y la gente empieza a decir, háblame, llévame, ¿dónde está la casa de Dios? Háblame de Dios, ora por mí, por favor. Y empieza todo el mundo a volcarse donde tú estás. Y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? Y vienes aquí y empiezas que está la gente tres manzanas haciendo fila para entrar. Dices tú, ¿qué ha pasado? Sucesos extraordinarios en días de oscuridad. Buen título para un mensaje. Sucesos extraordinarios en días de oscuridad. ¡Ay, estoy aquí en la cama que no me puedo levantar tan mal, tan triste! Sucesos extraordinarios en el día de la oscuridad. ¡Amén! En otro sitio estarían... Se ponen de pie. No hace falta tanto, pero no tampoco. Podéis aplaudir, podéis dar un amén, lo que sea, así, alguna cosa que uno diga, bien. Venga, Jenny, como allí en Colombia, bien. No, allí no hacen eso. Sí, sí lo hacen, vaya, sí lo hacen. Como en los días de Noé. Porque así se llama la palabra, como en los días de Noé. Dice que, igual que los días de Noé, van a ser los días de ¿qué? Del Hijo del Hombre. O sea, que va a pasar lo mismo. ¿Y Noé quién va a ser en los días de los hijos de los hombres? La iglesia. Somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros. En aquel día era Noé, un hombre físico que halló gracia. Ahora es la iglesia la que vaya gracia ante los ojos de Dios. Como en los días de Noé. Días de cosas posibles con Dios. Días de cosas posibles con Dios. Días de crecer. De crecer. Pero de crecer sin números. Porque hoy todo el mundo piensa que crecer es tener números. Y no. A veces crecer no es tener altura física. Hay gente muy bajita que es muy grande. Y hay gente muy alta que es muy pequeña. Días de crecer. De crecer sin números. Días de crecer sin multitudes. Días de crecer sin metas en el tiempo. Porque, amado, Noé tuvo que ponerse a construir y decir, bueno, madre mía. Y yo pensaba, cuando vemos las películas, vemos a Noé y a sus hijos. ¿Quién te ha dicho que edificaron sus hijos con él? ¿Y si no quisieron? ¿Y si un día decían, mira papá, yo ya no quiero? ¿Y si tal no? ¿Y si tal sí? ¿Y si un día se levantan y decían, sí papá, te acompaño? ¿Tú sabes dónde edificó Noé? En un monte. Dice que las aguas subieron y entonces ahí ¿cómo se llama? La, el arca pudo flotar. Así que ahora corta y sube, baja y corta y sube y baja, y corta y baja, y pone y pega y quita y trae. ¿Y cómo corto árboles? Tienen una motosierra de las mejores calidades con gasolina que tienen. ¿Cómo sería? Yo creo que por haber hecho un instrumento de metal, evidentemente, algo, un hacha, algo tenía que haber hecho. Y ala, pegarle mazazos a aquello. Y ahora después transportalo. ¿Cómo? ¿Cómo lo transportamos? Igual ya la rueda estaba. Y si no estaba, arrastrar. Madre mía. Edificar sin tiempos. ¿Tú sabes lo que es edificar sin tiempos? Es decir, Señor, esto es lo que puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Qué tardo más? Esto es lo que tengo, lo haré. ¡Ay, Señor! Yo, si no vienen mis hijos a ayudarme, yo hoy no salgo. Decía Noé, yo voy. ¿Venís? ¡Ay, papá, me duelen los riñones! Quédate. ¡Ay, papá, no quiero! Vale, yo voy. Dios me ha dicho que lo haga, lo voy a hacer. Eso es así. Días de creer. Aunque haya días donde tengas que parar de edificar porque te angustia, tu agonía, tu dolor y tu sufrimiento no te ha permitido. Yo digo, Señor, la angustia, el dolor y el sufrimiento no nos ha permitido edificar en estos años. Hemos sido atenazados por el dolor, por el victimismo, porque somos malos, porque aquel, por el otro, por Juan, por Pérez, por... Y dice, yo tengo paciencia. Cuando queréis, seguís. Cuando queráis, seguís. Si hay margen todavía. Si hay margen. Si yo creo que Dios tiene margen. Días de años. Porque hay años que parecen eternos. Pero hay días, amado, que aunque parezcan años, hay años que parecen días. ¿Tú sabes cuando un día es malo, parecen eternos? Pero cuando los días son buenos, ¿cómo son? ¡Buah! Se pasan de rápido. Si no, mira cuando te vas de vacaciones. ¡Buah! ¡Qué rápido se pasan los días! Pues hay días que son años, pero hay días, amado, años, que parecen, ¿qué? Días. Y va a llegar ese momento donde decimos, ¡wow! ¿Cómo se ha pasado el tiempo sin darnos cuenta? Y no, ¡ah! ¡Ah! Días donde lo más importante es el versículo 22 del capítulo 6. Es el más importante de todo después del versículo 8. Y todo lo hizo así Noé. Y lo hizo así Noé. Y lo hizo conforme. ¿Cómo? Todo a lo que Dios mandó. No es hacer las cosas, es hacerlas como Dios mandó. Entonces dice, sí, hay años que parecen días porque hacemos las cosas como Dios las mandó. Y hay días que parecen años porque no las hacemos como Dios las mandó. ¿Y por qué se retrasan las cosas? Porque no se hacen como Dios las mandó. Entonces, ¿cuál es la clave para que los años se conviertan en días? Hacer las cosas, ¿qué? Como Dios lo mandó. Dice todo, no un poquito, todo como Dios lo mandó. Un enorme poder para desarrollar con paciencia y madurez la obra de Dios. Porque estamos hablando de madurez. Una generación que acepta con paciencia y madurez hacer la obra de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a que en la casa de Dios no se trata de hacer las cosas rápido, sino de hacerlas bien, conforme al mandamiento de Dios. Días donde te mira Dios más a ti que tú puedes verlo a Él. Te mira Dios más a ti que tú lo puedes ver a Él. O lo que es lo mismo, a veces tú no crees que Dios está ahí, pero Dios te está mirando desde la mañana hasta que te acuestas, aunque tú no lo veas. ¿Qué tal si un día fuéramos invisibles? Y de repente decidiésemos ser invisibles en nuestra casa. Y entonces Seth está en su cuarto y papá pasa sin que Seth lo sepa.
porque sedes, el papá es invisible ese día. ¡Wow! Nos íbamos a enterar de todo lo que Sed está haciendo porque él no sabe que está papá ahí. ¡Oh! ¿Estará haciendo algo malo Sed que no sabe papá? Pues ahora piensa, Dios es invisible. Y él está más pendiente de ti que lo que tú te puedes imaginar. Y te mira más a ti que lo que tú lo ves a él. Y si él permite eso es por algo, porque está afianzando, permitiendo y finalizando que creas y que crezcas en soledad, en rechazo, en dificultad. Porque hay momentos donde le dices a papá, papá, ayúdame tú, y le ayuda. Pero hay un día donde dices, hijo, ahora lo tienes que hacer, ¿cómo? Tú solo, como yo te he dicho, hijo, como yo te he mandado. Ay, papá, ayúdame, ayúdame. Mira, hijo, ya te expliqué esto así, ponlo así, ta, ta, ta. Y viene, papá, papá, que no me sale. Hazlo, hijo, que lo vas a hacer. Venga, que tú puedes, Bernabé. Venga, dale. Ay, no, no me sale. Sí puedes, venga, vamos, hazlo tú. ¿Pero qué quiere el niño? Que papá te quede todo el día allí. Y dice, papá, no, tienes que aprender a hacerlo solo. Pues ahora nosotros igual. Tenemos que aprender a hacer las cosas porque empezamos a ser más maduros y cuando la gente es más madura, tiene que aprenderles a hacer. ¿Qué cosas tenemos que hacer sin la ayuda de Dios? Volar sin piloto automático, porque es más bonito tener piloto automático. Conducir sin copiloto, porque es mejor tener un copiloto. Creer sin ver, porque a veces es mejor ver, pero hay que creer sin ver. Orar sin sentir. ¿Tú has orado alguna vez sin sentir? Cuando no sientes nada, pero tú oras. ¿Tú crees que lo que estás diciendo, no sé a quién se lo estás diciendo? ¿Crees que se lo dices a Dios, pero tú dices, Señor, pero me estás escuchando? Predicar sin ser escuchado. Ándale. ¿Sabes lo que es predicar sin ser escuchado? ¿Tú le hablas a mucha gente y que no te quiere escuchar? Llorar sin pañuelos, porque a veces hay que llorar sin hombros, sin gente que te venga a consolar, sin pañuelos, y tienes que llorar y lloras solito. Edificar sin ayudas. ¿Tú has edificado sin ayudas? No es fácil. El otro día las mujeres llevaron la furgoneta de la iglesia con los asientos. La trajimos con los asientos puestos, pero necesitábamos quitar los asientos para ir a cargar. Cuando los asientos se quitan entre dos o tres es sencillo, pero cuando se quitan entre uno qué difícil es. Cuesta mucho. Servir con ayuda es de una manera, pero servir sin ayuda te hace madurar. Días de Noé. Hay días de Noé muy hermosos. Escucha estas últimas frases. Para edificar sobre su proyecto y no tu proyecto. Para edificar su arca y no tu bote. Porque a veces pensamos que edificar para Dios es hacer un bote para mí. No, es un arca para Él. Seguramente tendrás sitio en el arca para Él, pero no es tu bote. ¿Qué tal si Dios le hubiera dicho a Noé? Noé, constrúyete una barquita para que cuando llueva te salves. Dice Noé, dime cómo lo hago. Pues nada, pues para 8 personas. ¿Hubiera sido más sencillo? Pero dijo Dios, no, es que vas a hacer un arca para salvarte a ti, tu linaje y todo lo que he creado, por lo menos una pareja. Así es que tuvo que edificar un transatlántico matrimonial. Porque lo que había eran matrimonios, todo matrimonios. ¿No? Que había ahí matrimonios. Me gusta que Noé edificó para mantenerlo en forma. Porque con 500 años hay que mantenerse en forma. Para subir y bajar. Porque edificar con esa edad, amado, hay que estar muy en forma. Y quiero decirte algo. No somos jóvenes. Yo ya no lo soy. Yo creía, pero ya no lo soy. Ya aparte de peinar canas que hace años que las peino, bueno, vamos a dejarlo en lo de peinar más o menos. Lo nota mi cuerpo, lo nota mi fuerza, mis riñones, mi rodilla, mis brazos. Pero aunque no somos jóvenes como Noé, somos obedientes. Y con eso, es más que suficiente. A lo mejor no eres muy joven. Yo digo, Dios mío, ahora me hablas de esto, de continuar. Dios mío, pero si hemos perdido como 5 años por aquí. A mí no me importa. Si tú tienes disposición, si tú quieres obedecer, seguimos. Si no, tú mismo, como tú quieras. Lo que tú desees. No, Señor, yo soy joven. Sí. 480 años, pero el hombre ahí.
Claro.
Quizás no tenemos ojos ya. Yo ayer fui a hacerme una revisión de los ojos. Y dice, mira, y yo digo, qué difícil es cuando tú estás y no ves lo que te ponen ahí. La C, la A, la E, la A, y no daba una. Digo, madre mía, ya no doy ni una. Ya me puse unas así, de esas así de gorda. Uy, qué bien lo veía. Quizás no tenemos ojos ya para mirar todo. Pero más importante que los ojos es que tengamos oídos para obedecer. Para oír lo que Dios tiene que decirnos. Días para construir en lugares altos. Porque el arca se construyó en un lugar alto. Un terreno donde no cualquiera llega y donde no cualquiera puede llegar. Donde la fe es el motor que te impulsa a ir a un sitio más alto. Un arca construida bajo la altura, porque es ahí, amado, después de hacer y poner el primer palo donde te paras y puedes tener el descanso de su presencia, la gratitud de su obediencia, el olor y el aroma de su complacencia, la bendición que supone hacer la voluntad de Dios. Y decir, bueno, almuerzo espiritual, 30 minutos con el Señor, sigamos a la obra. Alturas, alturas, porque hay arcas que se construyen en las alturas, porque hay procesos, obras de Dios que son de altura. Por eso no todo el mundo llega a esas alturas. No todo el mundo quiere, ni puede, ni sabe, ni lo desea. Yo me he dado cuenta que la vida cristiana no es un prototipo multiplicado para cada uno, sino que cada uno somos llamados a hacer algo. Unos tienen una manera y llegan a un límite, otros tienen otra manera y llegan a otro. Pero hay un momento donde cuando pasas tus límites personales y físicos, te adentras en lo sobrenatural y entonces recobras nuevas fuerzas, vienes a una bendición superior, encuentras a Dios en una situación cara a cara, oyes su voz, escuchas, lo ves y dices, Dios mío, merece la pena llegar hasta allá arriba. No todos hemos sido llamados a todo, pero si estás en esta casa, bienvenido a lo que esta casa ha sido llamada. Yo, cada casa tendrá su propósito y bienvenido. Hay casas espirituales que su propósito es pasarlo bien, pues que lo pasen bien. Pero nosotros hemos sido llamados posiblemente a otras cosas. Esta casa fue gestada en el sacrificio, en el precio, en el darle a Dios. El otro día me dice una persona, ay pastor, me están diciendo por ahí que hay una iglesia en Albacete, que la llevan no sé qué gente, que le obligan a la gente a darlo todo. Lo espiritual, cuando se escucha con oídos necios. Mira, te voy a decir algo. Darle poder a un necio que no tiene sabiduría es un crimen. Es un crimen. Porque va a destrozar todo. Porque no tiene conocimiento. Sin conocimiento, mi pueblo, ¿qué? Perece. ¿Y qué es lo más difícil en este tiempo de entender? Cómo Dios le ha dado y le ha permitido que algunas personas, pudiendo ser sabias, sigan siendo necios. ¿Qué es lo que la religión produce? Necedad en el corazón. Entonces, no, quiero a Cristo el saúco porque a mí me dijo mi madre que allí. Y una vez le hablé a una persona y me dice, no, es que yo no quiero cambiar de religión porque esta es la religión de mis padres. Vale, está bien. Pues no cambies de banco porque como es el banco de tus padres. No cambies de casa como es la casa de tus padres. No evoluciones porque como tu padre llevaba la misma falda, ponte la que tiene ella. ¿Qué tiene que ver que sea la legión de tus padres? También mi padre andaba en bici y yo en coche. Y mi abuelo llevaba una mula y yo ya no llevo mulos. Y gracias a Dios que me permitió eso. Y mi abuelo tenía un retrete en el patio y yo me siento en un roca. Entonces, ¿que por eso nosotros vamos a tener que hacer? No, gracias a Dios. Edificaron para que yo tuviera hoy un conocimiento que me permite hacer otras cosas. Entonces, eso es la realidad. Y hay una necedad muy grande ligada a la religión que hace que la gente, pudiendo ser sabia, se hace estrecha de mente, estrecha de corazón. ¡Ay, no, es que le dan todo y le obligan! ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Creo que no entienden lo que estás diciendo. No es así. Eso no es cierto. A mí nadie jamás me ha obligado a darlo todo obligándome. Lo he dado porque he querido y ya está. Y además con mucho honor y Dios permita que lo siga haciendo más. ¿Por qué? Porque he encontrado lo que es la ventaja de ser libre del dinero, del sistema, de las tarjetas, de esto. Libre de todo eso. Días de Noé. Para construir un arca, yo he dicho antes, para parejas. ¿Pero cómo eran de esas parejas? En un nuevo pacto. ¿Qué hizo Dios con Noé? ¿Un qué? Un pacto. ¿Y qué Dios quiere? ¿Que seamos matrimonios como es los pactos ordinarios? No, ¿cómo es? Pactos de Dios. Si yo no hubiera tenido claro, mi esposa, el pacto al que Dios nos llevó, no estaríamos aquí. Y no fue por mí, fue por ella. Porque lo entendió, porque lo comprendió. Cuando tú te vienen razones para separarte de tu esposo, tienes que saber qué precio quieres pagar por eso. Porque hay gente que se separa y lleva llorando 5 años por aquello que hizo. No te hubieras separado, hubiera aguantado, quizás a lo mejor Dios hubiera hecho la obra. Pero claro, ahora lloramos. No. ¿Tú quieres? Paga el precio por tu pacto. Establece un contrato y hazlo un ¿qué? Un pacto en Cristo. Y paga el precio por eso. Y humíllate. Y quebrántate. Y ora. Y cuando el esposo de mi esposa, que soy yo, estaba muy mal y muy, muy mal, mi esposa decidió que no me iba a soltar. Y como lo decidió, hoy tiene lo que decidió. Y no fui yo. Fue su decisión. Fue su tenacidad. Ella dijo, nos metemos los dos en el arca. Uno no, los dos. Y lo decidió. Entonces, eso me salvó a mí. Me permitió a mí. Por eso es tan hermoso lo que Dios quiere hacer. Una restauración matrimonial. Porque en el nuevo pacto no se trata de tener un contrato. Bueno, es que yo estoy con mi mujer por mis hijos. Pero si no fuera por mis hijos, yo ya me hubiera ido. Qué error más grande es eso. Eso no te sostiene a ti. Tiene que sostener el propósito por el que tú estás casado, el plan por el que Dios te unió, el linaje que te ha dado junto a esa persona. Eso te tiene que unir a ti. ¡Amén! Desde mi mujer estos días, mi amor, te veo sonreír como hacía tiempo que no te veía sonreír. Te has puesto juvenil ese corte que te has hecho. ¡Esa! Esa sí que vale, esa sí que sabe. Vamos a cortarnos el tajo y ya. Hoy por ti, ¿qué? Mañana por mí. A lo mejor mañana la debilidad viene por otro lado y me tocará a mí. Pero igual mañana es tu esposo o es tu esposa o eres tú. Igual mañana te tocan orar junto con tu esposo por tus hijos. Pero hay un pacto, hay un compromiso. Esta frase me gustó mucho. Me la dio el Señor de una forma que yo me reía anoche. Un arca construida por aficionados. Porque Noé era ¿qué? Uno. A ver, ¿alguno es aquí ha construido alguna vez un arca? Pues miren, los que construyeron el Titanic eran profesionales y se hundió. Así me la dio el Señor. Mira, un arca construida por aficionados. El Titanic lo fue por profesionales, pero se hundió. Así es que
Ni tan siquiera los profesionales sirven para hacer que los barcos floten por el resto de sus días, no. O sea que aún Dios, de los que no sabemos, de los que no conocemos, hace propósitos eternos, duraderos, firmes, reales.
El arca proveyó una oportunidad a los justos en días de oscuridad. El arca proveyó que la gente justa en los días difíciles tuvieran una oportunidad otra vez. El arca hizo justicia a los que creyeron y juicio a los incrédulos que no creyeron. Al que creyó como Noé, Dios le hizo justicia y lo salvó. Al que no creyó y se rió de Dios, Dios le mandó el juicio por su incredulidad. Días donde, escucha, si eres bueno para las excusas, no eres bueno para edificar. Punto final. Ahí termino. Eso me lo dio esta mañana cuando ya venía para acá. Días donde si eres bueno para las excusas, entonces no estás preparado para edificar. Así es que si eres bueno para poner muchas excusas, este no es tu trabajo, carpintero no va a ser tu obra, cerrar vas a cerrar poco y edificar arcas vas a construir muy poquitas. Pero como no pongas excusas a Dios, Dios te va a usar aunque seas un aficionado. Y a lo mejor yo no sé mucho, pero Señor, aquí estoy, me dispongo delante de Dios. Gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad de esta mañana, por lo que has dicho y por lo que a través de esta palabra vas a seguir diciendo. En el nombre de Jesús. Amén.